contábamos en la primera noticia de esta mañana cómo Tinsa ha comprado la tasadora alemana Perses, la segunda mayor empresa independiente de valoración inmobiliaria en Alemania. Vamos a hablar sobre el significado de esta operación, vamos a conocer el alcance precisamente con el CEO y el presidente de Tinsa, con Ignacio Martos. Bienvenido, buenos días Ignacio, ¿cómo estamos?
Buenos días.
¿Qué tal? Bueno,
muchas gracias.
Bueno, pues conocer, hablar de este tipo de operaciones, ¿no? Dentro del sector, ¿no? Significa que el sector, es un sector reforzado, que la crisis le afecta, pero que estás y que resiste. Y claro, hay que poner en valor este tipo de operaciones dentro del sector. Y esta es una operación para ustedes muy importante. ¿Qué viene a aportar precisamente a la compañía esta operación en el mercado, en un mercado en Alemania en el que ya estaban presentes?
Efectivamente. Nosotros hace más de un año ya entramos en el mercado alemán, que nos parece un mercado interesantísimo. Compramos Songeo, que es la mayor empresa de valoración automatizada y de software para valoraciones en el país, que el 70% de las transacciones de Alemania, para que tengáis una referencia, pues se hacen con nuestro software. Uh-huh. Y además también somos socios de una empresa que hace valoraciones inferiores a 400.000 euros. Uh-huh. Y ahora con Perch lo que hemos completado el espectro y nos hemos metido con una empresa que además de eso pues toma todo el ámbito de valoraciones superiores a 400.000 euros, valoraciones comerciales y consultoría. Es decir, uh-huh, estamos cubriendo ahora mismo pues todas las necesidades que hay en ese mercado. Uh-huh. Con dos elementos que para nosotros son siempre fundamentales. Por una parte, el dato, uh-huh, la tecnología y por otra parte, la presencia física y con tasadores locales que generan además ese dato de calidad que es fundamental para luego tener buenos resultados con nuestro desarrollo informático.
Uh-huh. Fíjese que la actividad internacional de Tinsa quiere representar más del 50% del grupo para el año que viene. Hablando de esta operación, en un momento como el que estamos pasando con esta pandemia del 2020, que como decíamos, no ha afectado tan intensamente al sector, son unos datos, un dato interesante, importante, pero ¿por qué se hace precisamente, Ignacio, en este momento?
Bueno, Tinsa siempre ha sido una empresa con mucha vocación internacional. Nosotros empezamos en México y en Chile hace más de 20 años. Luego, pues como toda buena empresa española, pues siempre tiramos para América, lo primero, ¿no?
Sí.
Y nos implantamos en toda América y ahora llevamos unos cuantos años, como 5 años, en los que estamos introduciéndonos en Europa, donde hemos entrado en Holanda, en Bélgica, en Italia, en Alemania, en Austria. Estamos poco a poco penetrando por toda Europa porque somos una empresa, curiosamente, muchas veces en España pensamos que nuestra forma de trabajar es peor que la del resto de Europa. Y
es verdad, es verdad.
Sí, bueno, es una parte de nuestro carácter, que siempre nos vamos flagelando, ¿no? Pero realmente nosotros tenemos mucho que aportar, somos una empresa muy innovadora, utilizamos unas tecnologías nuestras propias, que invertimos muchísimo en ello y aportamos mucho valor allá donde vamos, ¿no? De todas las compras que hemos hecho siempre han ido a mejor, gracias a Dios. Quiero decir, toco madera porque sí, nunca uno se puede equivocar, ¿no? Pero en principio siempre ha sido muy positivo para las empresas que hemos adquirido y para Tinsa.
Uh-huh. Le iba a decir, ahora que hablaba usted de la innovación, decía, bueno, hay veces que nosotros en las empresas españolas no nos creemos cómo lo hacemos, ¿no? Cómo lo hacemos de bien, claro, aportar este valor, por ejemplo, en el mercado alemán, es la última operación que ustedes han realizado. Yo no sé si es un mercado muy parecido al español, ¿nos llevan a nosotros delantera en todo esto?
No nos llevan, son distintos. O sea, en Centro Europa se aprecia más la valoración automatizada. Uh-huh. En España tenemos un regulador que le gusta más el sistema tradicional, pero al final todos vamos al mismo objetivo. Y esto es muy importante para nosotros, la valoración neutral. Uh-huh. Nosotros, como valoradores, lo que tenemos que aportar al sistema financiero es certeza de que no tenemos ningún tipo de tendencia hacia valorar más o menos, ser unos valoradores neutrales, uh-huh, utilizando la metodología que sea necesaria. Uh-huh. Yo, francamente, soy un amante de la tecnología. Yo, uh-huh, de hecho, empecé en el año 2000, monté una empresa que se llama Rumbo, desde cero de Internet y siempre he sido muy amante de la tecnología y ahora, en la pandemia, se ha demostrado que todas las inversiones tecnológicas que hemos hecho en Tinsa nos han ayudado a abordarla con una solidez que de otra manera hubiera sido completamente imposible. Uh-huh. Pero no solamente nosotros, sí. En todos los sectores. Imagínese que no hubiera existido el email con esta pandemia. Y ya no quiero decir todos los software que estamos utilizando para comunicaciones vía el Meet o todo este tipo de aplicaciones. Gracias a la tecnología hemos llevado la pandemia muchísimo mejor de lo que podíamos haber esperado.
Uh-huh. Sí, se han hecho además mucho y muy bien los deberes, ¿no? Yo creo que todo el mundo se ha digitalizado a un ritmo muy rápido, más casi de lo que creíamos que íbamos a hacerlo. Y lo ha hecho también el sector inmobiliario, precisamente. Hace un tiempo hablábamos aquí sobre tasación y valoración, ¿no? Y la importancia que estaba adquiriendo, ¿no?, estas empresas en el mercado español, algo que también se ha hecho los deberes en los últimos años, ¿no? Se habla ya de valoración, se habla ya de tasación como un sector muy importante dentro del inmobiliario.
Sin duda, y además en mercados no regulados, como por ejemplo en Chile, los bancos y todos los actores piden que se haga una valoración. Uh-huh. Es fundamental. Es fundamental para dar seguridad, porque claro, por un coste marginal, porque prácticamente es marginal, estás dando seguridad jurídica a una cosa muy importante, ¿no? Tanto si es una herencia, como si es una hipoteca, como cualquier otra cosa.
Claro, es que se utilizaba precisamente, Ignacio, para esa para las hipotecas, ¿no? Era como algo obligado, ¿no? Era un trámite de obligado cumplimiento, pero significa el tener una valoración, una tasación de un particular, tener, bueno, pues una acreditación, ¿no?, de la vivienda, muy importante.
Sí, 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 pero no solamente de valor, porque muchas veces se establece la tasación como algo que te da un valor. La tasación te hace una auditoría jurídica, ver si está bien registrada, si hay algún tipo de problema urbanístico. Se hace un análisis profundísimo que muchas veces, por el hecho de que es obligatoria, se desprecia, pero
sí,
tiene un valor importantísimo. Le voy a poner un ejemplo muy simple. Si en estas famosas viviendas que se vendieron en la costa hace muchos años a los ingleses, sin hipoteca, y por lo tanto no se pidió valoración, y que eran ilegales porque estaban dentro de la franja costera, si hubiera hecho una tasación, aquellos señores no hubieran tenido esos problemas. Y ese tipo de situaciones pues han ayudado y van ayudando, y tenemos poco a poco que transmitir al mercado la importancia y el valor que añade una inversión prácticamente marginal como es una tasación.
Yo le quería preguntar, si hacemos balance del año, Ignacio, ¿cómo se ha comportado el mercado español en un año marcado precisamente por esta pandemia? ¿Y cómo se presenta? ¿Cuáles son las previsiones para el 2021? ¿Usted cómo lo ve? ¿Son de los que ve el vaso medio vacío o medio lleno?
Yo siempre lo veo medio lleno, pero siempre hay oportunidades, siempre. Ha sido un año durísimo, como todos sabemos, no voy a descubrir nada nuevo. Nosotros nos asustamos mucho al principio, como es natural, pero la realidad es que al principio tuvimos una bajada, sobre todo los dos primeros meses de demanda, porque fue un shock, es la típica situación en la que la gente no sabe cómo reaccionar, ¿no? Pero se ha recuperado muy bien. Yo creo que vamos a acabar el año prácticamente muy parecido al año anterior, y lo cual me parece un éxito. Y desde luego es un sector y un segmento en el que sigue habiendo mucha actividad. Es decir, primero porque ya se había regulado. Ojo, que en España en el año 2008 se hacían 835.000 viviendas. El año pasado se han hecho 100 y pico mil, 135 por ahí. Es decir, el mercado ya estaba regulado, ya estaba muy ajustado a la demanda. Y eso ha permitido, segundo, porque hay mucho menos endeudamiento de lo que había en aquellos momentos. La crisis del 2008 fue una crisis de endeudamiento. Esta crisis no ha sido una crisis inmobiliaria, ha sido una crisis sanitaria. Y la demanda se va a notar un poquito, hay ajustes de precio, pero todavía estamos más baratos de lo que estábamos en el 2008 en la mayoría de las capitales y en la mayoría de las provincias, ¿verdad? Por lo tanto, gracias a Dios estamos pasando esta crisis con mucha más solidez de la que nos pilló la última vez. Y para el año que viene nosotros preveemos que, salvo que haya una hecatombe, cuando esto empiece a subir un poquito, pues se vuelva a reactivar, pero ahora mismo no es que se haya caído. Estamos en bajadas de un 3, de un 5, más o menos, que son ajustes. Uh-huh. Y donde sí que estamos muy expectantes, y creo que es en el único área donde vamos a depender mucho de la vacuna, es en todo el sector turístico, que uh-huh. implica pues restaurantes, hostelería, locales, hoteles, afecta a un montón de activos inmobiliarios, y ahí es donde sí que hay una cierta duda de cuándo se reactivará, pero uh-huh. se reactivará sin uh-huh. duda.
Bueno, sin duda, esperemos que se reactive. Vamos.